Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar sobre esos temas intrigantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar directamente en este programa en vivo, mandándonos un WhatsApp al 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En Puebla es conocida la aparición de una mujer misteriosa, vestida con ropa antigua que deambula por los jardines, siempre portando un ramo de flores. Se dice que quienes la ven están condenados a morir poco tiempo después, llevándose consigo una de las flores que ella sostiene. La figura de esta dama no solo evoca temor por su vínculo con la muerte, sino que también fascina por la serenidad con la que se presenta, dejando una sensación de inevitable fatalidad. Hoy, la dama de las flores te llevará. ¿La has visto?
¿Qué te parece el tema para esta noche? Te invitamos a participar haciendo algún comentario y principalmente, si tú gustas compartirnos un audio, adelante.
Aquí ya tenemos un relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola. Me parece que de Texas, ¿verdad?
Venga.
No se pudo conectar.
¿No se pudo? Ok, no hay problema. En un momentito lo volvemos a intentar. Mientras tanto, venga.
Buenas noches, Gina y Nacho. Les hablo aquí de Coatzacoalcos, Veracruz.
Saludos, amigo.
Este relato que les voy a contar, pues, me sucedió ya hace más o menos más de 30 años, como en 93 por ahí, 92. De hecho, en ese tiempo todavía vivía el señor Juan Ramón Sáenz. Al parecer, creo que sí a él le contesta este caso que me pasó. Mi nombre es Héctor.
Adelante.
Esto que me sucedió fue aquí en el aeropuerto. Estaba yo trabajando yo fui militar. Me acuerdo que fuimos a un destacamento ahí en el aeropuerto de Mina. Estaba yo postado ahí haciendo guardia con otro compañero que estaba como a 30 metros. Eran como las 12 de la noche vi como una mujer al lado de él estaba sentado, me acuerdo, y íbamos a entregar el relevo a la medianoche. Vi una mujer de blanco con el cabello muy negro, largo, no se le veían los pies. No se le veía la cara. Me dio un poco de miedo, un poco de temor. Sentí un poco de escalofrío en toda la columna vertebral. Al voltear hacia otro lado, volví a voltear a donde estaba esa aparición y ya no estaba. Y fue que se me causó más temor, más asombro eso. A las 12 y 10, 12 y cuarto fue que me llegó mi compañero relevo. Iba yo un poco asustado. Le expliqué a mi compañero, me dijo que no, pues a lo mejor era una visión. Pues la verdad, pues ya tenía yo así que ganas de irme a descansar porque tenía yo sueño, pero no, eso fue real lo que yo vi. Y salí y me fui con el compañero que estaba, también iba a irse a descansar conmigo. De hecho, dormimos en unas literas ahí en la caseta, ahí en un local.
Sí, amigo.
Un dormitorio. En el dormitorio había literas en la planta del segundo piso. Subí y le iba comentando a mi compañero que había visto una mujer ahí. Y entonces mi compañero pues se asustó, ¿no? Es lógico que alguien que no haya visto eso, pero yo sí lo vi, ¿no? Entonces, mi compañero pues se sintió temor, ¿no? Porque pensó que a lo mejor venía a él, que era la muerte, ¿no? Que era algo malo que le iba a suceder a él. De hecho, a mí también, ¿no? Yo digo que a lo mejor vine a buscar a alguien de nosotros, que era la muerte, ¿no? Uh-huh. Y ya nos fuimos a cada quien a nuestra litera, ¿no? A dormir. De hecho, yo me saqué todas mis cosas, mi fornitura, mi arma, toda la puse en la cama. Y en ese momento, pues, escucho una risotada de mujer, ¿no? Una risotada de mujer que, pues, sentí un poco de temor, ¿no? Porque esa risotada no... yo sí que la escuchaba yo cerca y la escuchaba lejos al mismo tiempo, ¿no? Yo digo, no, pues esto es malo, ¿no? Viene a buscar a alguien de nosotros. Y si viene a buscar a mí, pues digo, no, pues como pues el trabajo de nosotros es algo un poco peligroso, ¿no? Tenemos que andar, ahora sí que en ese tiempo, pues teníamos que andar, ahora sí, combatiendo a los delincuentes, ¿no? Y entonces, pues, ya me dormí con ese pensamiento, ¿no? Y ya el otro día, pues, seguimos con nuestra vida, nuestra guardia cotidiana, lo que teníamos que hacer al otro día. Ya cumplimos ahí el mes, nos fuimos a la base, nos relevaron. Al poco tiempo un compañero de ahí falleció ahí por un destacamento que estaba cerca de donde está la base militar. Un compañero que estuvo ahí con nosotros.
Ok, amigo, vamos a hacer una pausa y ahorita concluimos tu mensaje.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que tú has vivido, y también estamos recibiendo tus comentarios acerca del tema de la aparición de la dama de las flores.
Y por eso siempre lo he traído yo presente, ¿no? Que a lo mejor anunció la muerte de mi compañero, ¿no? Y pues falleció mi compañero, se cayó de una unidad y se golpeó la cabeza, y ahí se lo llevaron a México en un helicóptero, ¿no? Pero falleció mi compañero, que en paz descanse. Y pues yo la verdad siempre he traído eso presente, ¿no? Que lo sobrenatural sí existe, ¿no? Y bueno, Gina y Nacho, le deseo lo mejor. Ahorita estoy trabajando, aquí estoy trabajando en Coatzacoalcos, ahorita estoy de guardia. De hecho, ya estoy pensionado, ¿no? Me pensioné de la Marina. Y pues, le deseo lo mejor. Este programa lo he escuchado siempre, desde que estaba el señor Juan Ramón Sáenz. Y no me pierdo ningún programa de ustedes. Cuando puedo, cuando no, pues ya no lo escucho, pero siempre lo he escuchado casi la mayoría de veces.
Gracias.
Me gusta el programa. Y tengo otras cosas que me han pasado, de ovnis que he visto, pero ya eso se lo contaré, se los voy a contar en otra ocasión.
Muy bien.
Gracias, Gina y Nacho, que la pasen bien. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo, muy amable por tus palabras, y qué bueno que estás aquí en esta señal que no ha dejado de transmitir ya casi 30 años.
Vamos así, la mano peluda rumbo a los 30 años. Gracias por estar aquí, compartir estas experiencias, y cada noche nos estremecemos al escuchar algún relato, pero también vamos aprendiendo de este tipo de fenómenos y deseamos que tú te reportes cada día más para seguir conociendo y aprendiendo de lo mismo.
Sí, claro, Gina, y te estamos esperando que nos compartas esa historia que seguramente has tenido por ahí oculta o no la has querido revelar a nadie. Pues hoy tal vez será la noche adecuada y vamos a continuar escuchando audios para ti, venga.
Buenas noches, les hablo desde Tepic, Nayarit, me llamo Tista. Antes de iniciar quería mandarle un saludo a mi mamá, que es gran fan de la mano peluda, se llama Viri, y pues es gran fan desde que está Juan Ramón Sainz. Bueno, yo quiero venir a contar una serie de acontecimientos que me ocurrieron desde que yo estaba muy chiquita en mi anterior casa. Y bueno, todo inicia cuando yo tenía 3 años. Pues una noche normal, yo estaba buscando como algo en mi cama, no recuerdo qué. Y escuché como en el baúl que teníamos mi hermano y yo de juguetes, se movían varios carros. Y pues sí, mi hermano había dejado sus carritos de juguete en el baúl la noche esa, porque estaba jugando con ellos y ya los había dejado ahí. Entonces pues yo dije, no, pues a lo mejor está jugando con ellos. Yo no quería abrir los ojos por alguna razón, no sé, como que algo me decía que no era él, pero realmente pues quería creer que sí. Y ya pues yo me levanté, me acuerdo, y ya no me acuerdo qué pasó. O sea, yo solo vi que los carritos empezaron a moverse solos. Y mi hermano estaba ahí arriba en su cama, y porque era litera, entonces dormíamos en un cuarto, él arriba y yo abajo. Entonces yo escuchaba cómo él estaba dormido, pero los carros se movían así solos, como si alguien nos estuviera manejando. Y ya yo me puse al borde de mi cama, ya me había parado y me quedé hecha bola. Ya no me acuerdo qué pasó, pero mis papás pues dicen que entraron al cuarto porque escuchaban ruido, y me vieron ahí hecha bolita, asustada. Y pues ese fue el primer acontecimiento que me ocurrió. El segundo fue a la edad de 6 años. Yo estaba en la primaria y yo pues andaba haciendo corajes porque no me quería meter a bañar. Y mi papá pues me habló normal para que ya me metiera a bañar porque se nos hacía tarde. Y yo muy enojada fui renegando al baño. Y como el baño estaba al lado de mi cuarto, cuando yo voy a abrir la puerta del baño, veo en la esquina donde estaba el closet de mi hermano. Y, o sea, estaba el closet de mi hermano, la esquina esta donde estaba un ventilador, y al lado estaban las literas. Y veo una, no puedo saber si es, nunca supe si era mujer o hombre, pero un bulto negro con uñas larguísimas, rojas, ojos rojos, y era como un bulto todo completamente negro. Pero alcanzaba a percibir cada parte de su cara, por ejemplo sus ojos, aunque eran negros, oscuros, súper oscuros, yo lograba percibir dónde estaban. Y su boca también era roja, tenía unos dientes enormes y estaba como toda torcida, no sé, estaba muy raro. Y pues estaba ahí mirándome como riéndose de mí, y pues fue un acontecimiento pues que me asustó mucho porque yo estaba muy chiquita y pues sí me asustó demasiado. Y pues ya no había sucedido ningún acontecimiento, se podría decir, feo, pero pues yo empecé a tener mucho miedo de dormir en mi cama. Entonces pues yo me iba con mi hermano en la noche porque yo ya no podía dormir. Entonces pues así un día pues empezamos a escuchar ruidos porque nos estábamos como desvelando. Y empezamos a escuchar ruidos porque nuestro cuarto tenía como 2 divisiones, el cuarto donde estaban nuestras camas y otro cuarto que era de puros juguetes. Y yo tenía en el baúl un juguete de un hornito de Barbie, al cual le picabas y sonaba el hornito, ¿no? Y también tenía un carrito de unas My Little Pony que pues rodaba y las llantitas hacían mucho, mucho ruido. Y también tenía una pony que hacía ruido cuando le picabas a un botón, hacía mucho ruido, caminaba y todo, y pegaba con el baúl. Entonces, pues, nosotros empezamos a escuchar cada noche, que movían el carrito, que prendían el hornito, o sea, que lo mantenían apachurrado un buen rato hasta que sonaba bien fuerte. Y, pues, que la ponía, también le picaban ahí el botón y, como que caminaba, hacía mucho ruido y, pues, sí nos asustamos. Después de eso, a los 9 años, pues, yo era de madrugada. Eso, pues, sí me acuerdo mucho mejor. Era de madrugada y yo estaba, pues, me estaba acomodando. Pero de la nada como que desperté y, pues, yo dormía del lado de la pared. Entonces, desperté y vi la pared. Pero yo me había despertado antes, un ratito antes, que había visto cómo alguien caminaba, escuchaba cómo alguien caminaba, y yo dije, bueno, a lo mejor es mi hermano, fue a buscar algo, no sé, pero no había sido él. Y vi cómo alguien como chiquito, no sé, subía las escaleras para subir a su cama. Entonces yo me sorprendí y dije, no, pues no sé qué sea, pero yo seguí dormida. Y ahí fue cuando desperté, vi como, o sea, me volteé a la pared y vi cómo estaba mi hermano, o sea, mi hermano así normal. Y yo pues me saqué de onda porque pues mi hermano se escuchaba cómo estaba dormido en la parte de arriba. Entonces yo solamente lo veía y algo que se me hizo muy raro fue lo primero que pude hacer, no me salía la voz por alguna razón. Y yo dije, bueno, si fuera mi hermano, pues yo podría hablarle y no tendría tanto miedo. Claro. Y entonces yo, por alguna razón, dije, lo voy a patear. Si es mi hermano, se va a enojar conmigo. Y si no es mi hermano, pues ya me va a asustar, ¿no? Y ya lo pateo. Y mi pierna, es como si fuera un fantasma, se pasó así. O sea, lo traspasó como si fuera un fantasma. Y yo me saqué de onda y como que cada vez mientras yo más me asustaba y más me daba cuenta que no era mi hermano, más ser, no sé, se acercaba a mi cara. Me veía de una manera que me daba mucho miedo. Me abría los ojos los tenía enormes, o sea, los abría mucho, 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 y como que me sonreía. Y se acercaba más, y se acercaba más, y se acercaba más, y yo no podía gritar. Entonces como que yo quería gritar papá en voz baja porque no me salía el grito, y él se daba cuenta y se acercaba más a mi cara, y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y ya cuando de verdad lo tenía tan tan cerca, yo me volteé a la pared y empecé a rezar. Y cuando volví a voltear, estaba cada vez más cerca y yo ya no podía. Entonces le grité a mi papá y mi papá vino, y esta cosa se fue donde me había aparecido la mujer o no sé qué era. Sí. En la misma esquina entre el armario y la cama, se fue corriendo para allá. Y pues ya cuando prendieron la luz, pues ya obviamente no estaba. Y mi papá revisó y pues no era nada. Uh-huh. Y volvimos a lo mismo, a escuchar por un tiempo ruidos. No eran tan frecuentes, pero sí ruidos de que del carrito o puras cosas así de juguetes moviéndose. Pero yo cuando tenía 12 años, ya nos íbamos a mudar. Entonces, como que fue nuestra despedida de esa casa. Porque estábamos mi hermano y yo viendo la tele. Él estaba en la parte de arriba, yo estaba en la parte de abajo, normal, viendo la tele. Y en eso, escuchamos como que alguien abre la puerta.
Ok, vamos a terminar tu historia en un momentito. Solo vamos a hacer un pequeño corte.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con relatos y experiencias. Vamos a terminar este audio que se quedó pendiente.
A mi hermano y a mí nos pasaron dos sucesos. Este de mi papá, que como que alguien abre la puerta y era, pues era mi papá. O sea, era mi papá, pero pues, o sea, nosotros sabíamos que no era él porque cuando él se levanta hace mucho ruido. Entonces, pues este ruido no se había escuchado y se nos hizo raro. Y como que se asomó solo la cabeza y se veía todo negro, 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 oscuro. Sus ojos también nos daban miedo. No hallábamos cada parte de su cara, solo sus ojos. Y nos volteaba a ver así a la cama de mi hermano y a la mía. Y así repetitivas veces hasta que nada más cerró. Y mi hermano y yo, o sea, dijimos, ¿viste eso? Y ya me fui a su cama y empezamos a hablar. Y pues sí nos asustó demasiado. Otra cosa que nos pasó antes de mudarnos, igual yo tenía 12, mi hermano y yo estábamos igual, estábamos desvelándonos y en eso escuchamos como ruidos en toda la casa, de que agarraban el pan, aventaban un baúl que estaba en la sala, movían cosas, tiraban sillas, jugaban con todas las cosas de la casa y nosotros pensamos que estaban robando. Y como nosotros en ese entonces cerrábamos la puerta con seguro, se escuchaba como alguien intentaba abrirla así, a fuerza quería abrirla. Y nosotros nos espantábamos. La puerta del baño se escuchaba cuando la abrían así, jugaban con ella. Y mi hermano y yo nos asustamos demasiado. Y ya yo agarré mi teléfono y le marqué a mis papás y les marqué a su teléfono, se escuchaba su teléfono. Les marqué a la casa y se escuchaba que marcaban, pero mis papás nunca lo escucharon. Porque se hacía el otro día, pues después de todo esto, que no se calmaba. Se calmó, pues no me acuerdo a qué hora, pero se calmó. Después de tanto ruido, nosotros llamando y llamando a la casa, el teléfono de la casa se escucha demasiado y ellos no lo escuchaban. Entonces ya al otro día, pues nos levantamos así a revisar todo, todo estaba en orden y nos levantamos como enojados así de, oigan, ¿por qué no escucharon nada? Les marcamos, ¿qué pasó? O sea, se escuchaba cómo les marcábamos y todo. Y ellos dijeron que pues nunca escucharon nada, que nunca hubo ruido en la casa y que nunca les marcamos. Las llamadas estaban, pero nunca sonó el teléfono y pues nunca lo escucharon. Y pues lo último que nos pasó fue esto de mi papá que se asomó, que claramente no era mi papá, pero pues fueron cosas muy feas y casualmente me pasaban cada 3 años.
Oh, mira.
Porque la primera fue a los 3, después a los 6, después a los 9 y después a los 12. Entonces cada 3 años me pasaban cosas y en ese tiempo que pasaban 3 años... había ruidos, pero muy leves. Y ya cuando pasaban 3 años, ya era como lo feo. Igual por suerte ya nos fuimos de esa casa. Sí se sentían como vibras pesadas. Y muchas veces cuando yo estaba chiquita, como 2 veces o 3, no recuerdo, fueron sacerdotes a echar agua bendita, a dar la oración. Porque yo de verdad pues no podía dormir, me daba mucho miedo. Y fueron y bendijeron la casa. Y pues no, la verdad como que no servían porque siempre pasaban cosas de todos modos. Y justo en donde se iban las cosas, que estaba entre el armario y la cama, siempre cuando ya nos íbamos a mudar fui a ese rincón y se sintió tan, tan pesado. Y ahí era donde aparecían las cosas y donde se iban las cosas.
Ajá. No, sí había algo.
Pero muchas gracias por haberse tomado el tiempo para escuchar mi relato.
Al contrario.
Pues ojalá puedan darme su opinión.
Claro.
Pues nosotros, como una familia que respeta eso, sabíamos que era algo malo, pero igual pues lo respetábamos mucho y siempre pues me mantenía rezando para que ya parara eso. No pasaba, pero igual yo siempre rezaba para que esto ya parara en algún momento. Y pues me encantaría saber su opinión. Muchas gracias por haberme escuchado y saludos.
Saludos, mi querida amiga, muy amable, muchísimas gracias. Pues bien dices, parecía mi papá, pero no era tu papá, amiga. Era una presencia que estaba por ahí merodeando, que quería causar desestabilidad en tu casa, y afortunadamente, pues las cosas se fueron calmando poco a poco, acudieron a sus creencias, a su fe, y es uno de los primeros consejos que damos nosotros.
Y vámonos también con más relatos. ¿Cómo estás, Alex?
Bien, bien, gracias a ustedes.
Pues aquí ya listos para esperar ese comentario que tú nos quieres hacer.
Ah, mira, lo que quería comentarles era el mensaje era de acerca de, bueno, eso le pasa a mi papá hace, ya tiene como 40 años, tenía como 2 años de edad. Él me comentó que, bueno, ¿sí? Empezó que él trabajaba en la noche, trabajaba en el tercero siempre. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Un día cambió cambió turno y entró en la mañana. Pero cuando salió de la casa, para la calle, encontró, dice que vio agua regada nada más. Lo vio como alguien, como dice, tiró agua.
Sí.
Ok. Se cruzó, se fue a trabajar, algo así, para la tarde empezó con los dolores de cabeza. Pura dolor de cabeza. No entendía por qué. Así pasó una semana, 2 semanas. Él es un hombre fuerte de campo, empezó a ponerse delgado, llamó a doctores. Y no sabía por qué. No sabían así hasta que, mira, en términos de 15 días mi papá estaba tendido en cama ya. Completamente.
Sí.
Ya no tenía fuerzas para nada, ya estaba tendido. Y hasta que, ¿cómo se llama? No sé qué. Creo que gracias a Dios nos ocurrió un señor, ¿cómo se llama? Yo soy del estado de Tlaxcala. Mira, pasa ¿cómo se llama? Les dijeron de un señor. Que hacía curaciones, todo eso, y pues, mira, gracias a Dios, mira, mi papá fue curándose a pesar de esto. Ese señor, muy, como te digo, sí lo salvó de la muerte, la verdad. Porque mi papá ya se completó tan batallita, decía que ya sentía que le tenía tierra en los ojos, ya no veía nada, es que un día sí, ya, yo creo que él ya estaba paso de la muerte, dice que nomás vio todo oscuro, pero no vio nada de la dichosa luz, nada. Pero a raíz de eso, mi papá adquirió un don, o sea, tiene el, como que te digo, ese don de curar a las personas a base de hierbas, ¿me entiendes?
Pero antes de este evento, ¿no lo hacía?
No, la verdad, no, él no sabía nada de eso, sino que de eso, después de eso, mi papá, te digo, agarró él no necesita a veces, como te digo, tipos de hierbas que nunca ha visto en su vida. No sé cómo le hace o no sé quién le diga, pero wow, a la persona que ve le puedes decir esto, mira esto y así, entonces puedes tomar esto, y digo, ¿quién te digo? Dice, no sé, me salen así las palabras.
O sea, él nunca ha estudiado nada que tenga que ver con la herbolaria, nada.
No, a pesar de ser hombre de campo, hay hierbas que nunca las ha visto en su vida, pero las, como te digo, le salen y sirven, dicen, puede hacerlas en esto y en esto.
Es pura intuición.
Pues, ¿crees? No sé.
Pues sí, porque si no ha tenido ningún estudio, algunos análisis de plantas y todas estas propiedades que a veces pueden llegar a tener, él con solo el hecho de verlas, tal vez olerlas, tocarlas, puede...
No es eso, mira, es que mi papá, por ejemplo, aquí yo una vez lo vi, porque una vez hasta una señora le dijo, mira, esto le di, te la estaban... pues te están haciendo ciego, mira, tómate esto y esto, le digo. Por eso le digo que él conoce de plantas, pero nunca las ha visto las plantas que él receta, ¿me entiendes? Mm-hmm. Por eso te digo, no es que digo que él sepa olerlas, sino que hay plantas que nunca ha visto en su vida. Pero él te puede decir, una planta sí te puede ayudar en esto y en esto.
Vaya, pues qué extraña condición, y la verdad es que no es muy común. Sin embargo, en este mundo de lo increíble y sobrenatural, todo puede suceder. Y a tu papá le pasó que a través de haber sido trabajado, o aparentemente eso es lo que los indicios que dan, o que tú nos has platicado, podría ser que él adquirió ese don. ¿Tú crees que ese don surgió por consecuencia de haber sido curado de una manera alternativa? O sea, ¿él no visitó al médico? ¿Nunca visitó al médico?
No, antes de eso te digo que nomás de dolor de la cabeza que le empezaron a lo llevar a hacer, le hacían los, ¿cómo se le llama? ¿Tomografías?
Sí.
Y nunca, ellos le decían que no tenía nada, absolutamente nada, hasta que dieron con ese señor que lo curó, y mira, y lo levantó porque ese señor le dijo... Una señora así va a pasar a tales horas, esa señora se lo está trabajando, así, así. Y era cierto realmente. Hasta que lo sacaron de donde vivía, lo llevaron a otro lugar. Mira, levantó a mi papá. Ahora ya es como le di, lo curó el señor muy bien, que lo hizo inmune a cualquier trabajo, ¿me entiendes? O sea, como que le llega algo y le rebota. Ya, no le pasa nada ya.
Quedó protegido.
¿Tú dónde
pero
estás?
Mira, yo creo que tiene todo un porqué. Porque mira, gracias a eso, mira, mi mamá, sin mentirte, de eso, a mi mamá, sí, yo tenía como 7 años, mi mamá le agarró la embolia del lado derecho.
Ajá.
Mira, gracias a eso, mi papá, el conocimiento de tanta hierba que tenía, todo eso, sin mentirte, gracias a Dios, mira, a mi mamá la curó, y sin ayuda ni un doctor, porque tú sabes que la embolia, una vez que la agarra a una persona, ya no tiene cura.
Sí, sí, por supuesto.
Mira, gracias a eso, mi mamá se curó y mira.
Oye, ¿y tu papá ahora se dedica a eso o no?
No, él solamente si le piden ayuda, él como que no le gusta andar diciendo... Yo sé todo esto. Él todavía se dedica a ser como comerciante. Ahora se dedica a trabajar la tierra todavía. ¿Y para qué? Anda con mi mamá. Eso.
Muy bien. ¿Tú dónde te encuentras ahorita?
Yo aquí en Nueva York.
¿En Nueva York? Aquí cerquita. ¿Ya cuánto tiempo sí, llevas allá?
Uy, ya mucho tiempo aquí. Ya mira, llevo 20 años.
Wow. Sí, ya es bastante tiempo.
Sí.
¿Y tus papás siguen acá?
Mi papá sí, ya hace tiempo que se fue para allá, ya. Para allá, a estar con mi mamá, como todos mis hermanos ya se casaron, ya pues, mi mamá se quedó sola y hacerle compañía a mi mamá.
Oh, muy bien.
Pues Alex, nos dio muchísimo gusto que te reportaras y nos compartieras esta experiencia de tu papá y que vivió tu familia, y te pedimos que sigas muy pendiente de nosotros y sigamos en este camino.
Oh, sí, gracias. Te digo que yo a veces no puedo escucharlos en vivo, pero no me refiero a las repeticiones de otro día. Lo primero que llego a mi trabajo me pongo el... prendo mi teléfono, me meto en YouTube ahí a ver la repetición y lo escucho.
Órale, pues qué suave. Muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea de manera virtual. Ya sabemos que si no es ahora, será mañana, ¿no?
Sí, es el trabajo. Me gustaría escucharlo todos los días, pero es imposible para mí.
Muy bien, pues nosotros te agradecemos que nos hayas compartido esta experiencia y nos haces recordar que la herbolaria y la gente con capacidades pues extrasensoriales diferentes sí existen, y a veces se dan de la manera más increíble, ¿no? A través de una curación, pues así fue como agarró tu papá el don, y pues ahí está todavía, ¿no?
Sí, mira, y es un hombre grande. Bueno, sí, ya es grande, pero... fuerte como un roble.
Eso es lo bueno.
Alex, saludos y vamos a estar de cerca.
Oh, sí, gracias. Te los agradezco.
Que estés muy bien.
Hasta luego, que pases muy buena noche.
Hoy, hablando de esta aparición de la Dama de Flores, una figura etérea que aparece en los jardines y parques de Puebla. Se le describe con un vestido antiguo que recuerda la moda más o menos del siglo XIX y siempre, indudablemente, lleva un ramo de flores frescas. La leyenda sugiere que aquellos que tienen la mala fortuna de cruzarse en su camino, pues van a perder la vida en poco tiempo. Como un signo funesto, la persona afectada se lleva consigo una de las flores que ella sostiene en su mano. Entonces es tétrico realmente que esta dama de las flores te dé una de ellas, porque eso significaría que te queda muy poco tiempo de vida.
Con esa flor te estás señalando, tú eres el siguiente. Ay, tú sabes si aceptas la flor o la rechazas, ¿eh? Así que, pues más vale pensarla dos veces que cometer un error del cual te podrías arrepentir terriblemente. Ay, pues no, yo no la aceptaría.
¿Qué tal, Gina, Nacho? Un saludo de León, Guanajuato. Mi nombre es Alex.
Saludos, Alex.
Y hoy me animé a mandarles un relato. Escuché hace poco uno de sus episodios en Spotify. No los puedo escuchar, desgraciadamente, por cuestiones laborales y familiares en vivo. Entonces los escucho en Spotify. Bueno, estuve escuchando este episodio que decía sobre los seres que aparecen pero que no tienen ojos, que sus ojos son totalmente negros. Bueno, esta historia me pasó hace ya varios años. Yo tenía aproximadamente 18 y una sobrina de 3 años y vivía con mi mamá. En ese entonces nada más ella y yo. Y pues cuestiones, nos mudamos a una casa nueva, ¿no? Bueno, una que conseguimos ahí en Guanajuato, en la capital. Y al llegar a esta casa, llevamos solo en la primera mudanza muebles necesarios, entre ellos pues obviamente camas. Entonces íbamos a continuar con la mudanza días posteriores, pero pasamos la noche ya en esta nueva casa. Entonces mi mamá se despierta un día, ese mismo día pues que nos quedamos, la primera noche se despierta y se va a trabajar temprano. Yo me quedé dormido. Ya me voy, me dice, ok, nos vemos, buen día, bla, bla. Y yo me quedo dormido, como les comento. Y de repente siento yo, dormido,
sí,
en mi espalda una mano pequeña que me empuja y me dice una voz de un niño, ya levántate. Pues volteo, abro los ojos, pensando, pues es mi sobrina, ¿no? Porque ella ha sido siempre muy apegada a nosotros, conmigo y con mi mamá. Y volteo y veo a este niño con los ojos totalmente negros, pero pues yo estaba más dormido que despierto, honestamente. Y le digo, sí, ya voy. Vuelvo a cerrar los ojos. Entonces, pues, caigo en cuenta, ¿no? De que no es mi sobrina, no es alguien que yo conozca. Y abro los ojos nuevamente, reacciono, me levanto, y veo como el niño va corriendo hacia abajo de la escalera. Entonces, lo primero que yo hago es me levanto, me voy, bajo la escalera a la parte de abajo de la casa a buscar quién es o qué era esto. Y no encontré nada. Busqué por todos lados, nada ni nadie. Uh-huh. Este es, bueno, lo que me pasó. Y lo curioso de esto es que este niño se parecía a mí cuando yo era pequeño. Tengo fotos de cuando yo tenía esa edad más o menos, y el niño pues es como si fuera yo, mismo cabello, misma ropa, mismo físico incluso. Uh-huh. Entonces me sorprendió mucho eso, que el niño era como si hubiera sido yo, pero con los ojos totalmente negros. Y pues sí, eso fue lo que me pasó ese día en esa casa. Y pues bueno, me han pasado alrededor de mi vida muchas, muchas más cosas. De hecho, desde que yo me acuerdo, hay muchas historias que contar sobre cosas que he visto que obviamente son sobrenaturales. Entonces espero después poderles compartir otro de estos relatos. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias. Un saludo a todos. Cuídense.
Gracias, mi querido amigo.
Y tenemos más experiencias. Ya está con nosotros Eddie desde Nesa, listo para contar esa experiencia.
Sí, aquí estoy.
Ay, por fin tenemos algunos minutitos batallando contigo, bueno, con la línea para comunicarnos contigo, pero por fin se logró. Eddie desde Nesa, ¿verdad?
Sí, en este momento estoy en Nesa.
Perfecto, bienvenido, qué bueno que estás aquí.
Sí, buenas noches, pues llamé para contar un relato que me sucedió hace muchos años a mí y a mi mamá.
A ver, cuéntanos.
Bueno, mire, hace años cuando yo era un niño, fallecieron mis abuelitos.
Sí.
Precisamente aquí en Ciudad Nesa.
Sí.
Y venimos nosotros nosotros no vivíamos en Nesa, vivíamos en la frontera, en Reynosa.
Sí.
Y venimos al velorio. Entonces, como cuando siempre fallece un familiar, siempre hay disputas familiares, desavenencias, por cuestiones de herencia y demás, ¿no? Entonces, hubo una situación en mi familia que mi mamá decidió irse, regresarnos, ¿no?
Eddie, permíteme, tengo que interrumpirte porque la pausa llegó. Okay. Ahorita regresamos contigo, el Miedofón. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La mente es todo. Te conviertes en lo que crees. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ahora sí, Eddie, con calma te escuchamos y aquí ya estamos de regreso.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, como les platicaba, en ese tiempo pues habíamos tenido esa necesidad de venir a Ciudad de México y yo era un niño. Entonces venía yo con mi mamá y bueno, decidimos regresarnos a nuestro lugar de origen. Entonces, así como estábamos, como mi mamá se molestó mucho por la situación, nos fuimos a la central de autobuses del norte. Entonces ahí nos dimos cuenta que no completábamos los pasajes.
Okay.
Entonces en ese tiempo pues no cobraban lo que cobran ahora, cobraban un poquito más. Sí, un pasaje de aquí a allá vendría saliendo como en dinero de ahora 3,000 pesos.
¿Sí? Sí.
Entonces yo lo que hice en la central de autobuses fue comenzar a pedirle a la gente que nos ayudara a completar el pasaje. Yo tenía 9 años en ese tiempo. Entonces ahí al lado de nosotros estaba una monjita. Nosotros pues teníamos el duelo de que había fallecido la mamá de mi mamá y pues llorábamos y nos consolábamos ambos. Entonces será de que cuando la monjita nos dice: ya no llores, niño, y dile a tu mamá que se venga conmigo, los voy a invitar a cenar. Recuerdo muy bien que nos invitó unas tortas a la monjita.
Sí.
Y recuerdo muy bien a la monjita. Y me preguntó: ¿cómo se llama tu mamá? Y yo le dije: no, se llama María. Ah, yo también soy Sor María, somos tocayas, háblale que venga. Pero antes de esto, unas personas me agarraron y me querían sacar de la central porque me pidieron un permiso para pedir dinero. Y la monjita me defendió de ellos. Ya recuerdo que la monjita pues habló con ellos y quién sabe cómo le hizo, pero me dejaron ya en paz. Me dijo: ya no te preocupes, ya no pidas, porque yo a donde vayan yo les voy a pagar a donde van.
Sí.
Entonces mi mamá se acercó a ella y ya nos sentamos. Ella llevaba como unas cajitas de huacal. Su hábito era cafecito con un cinturón como de, ay, ¿cómo le podré decir? Como de los de antes, de como de mecate, no me acuerdo, y traía un rosario muy grande. Y esta monjita pues fue, se acercó a la taquillera y le pagó con dinero nuestros pasajes. Entonces ya nos dieron los pasajes y pues toca la sorpresa de que ella iba al mismo rumbo que nosotros íbamos, hacia el norte del país, al estado de Tamaulipas. Y en el trayecto, porque ya era de noche, nosotros nos fuimos en la corrida de las 8 de la noche.
Sí.
Pues íbamos platicando y ella nos iba preguntando que qué hacíamos acá, que por qué estábamos acá. Entonces ya íbamos pues todo el trayecto de la noche, plática y plática, ¿no? Que no, pues vamos para acá. Entonces ese camión esa vez agarró la ruta de Hidalgo, San Luis y Ciudad Valles para pasar por Ciudad Victoria, Tamaulipas y llegar al norte. Entonces toda esa zona es una zona serrana donde hay mucho cerro y hay mucho voladero.
Sí.
Veníamos nosotros ya más o menos como a las 4 de la mañana, 3 de la mañana por ese trayecto. Y nos dice el chofer, no se vayan a asustar los que vengan despiertos, no vayan a voltear para atrás ni para los lados, porque lo que hay adelante siempre me sale. Entonces la monjita le dice a mi mamá, póngase a rezar conmigo, no se asusten de lo que hay ahí, no les puede hacer daño a ustedes. Entonces yo, como íbamos casi en los asientos de enfrente, en ese tiempo estaban de moda esos camiones que son como de 2 pisos, grandotes.
Sí.
Entonces el vidrio pues está grandísimo, el parabrisas, y se ve todo. Entonces yo sí alcancé a ver pues a lo lejos que se veía una figura blanca que venía caminando en medio de la carretera. Y el chofer dice, no me volteen para ningún lado, ustedes cierren los ojos o pónganse a rezar, porque este espanto me sale siempre en este trayecto.
Sí.
Entonces mi mamá y la señora, la monjita, empezaron a rezar, porque la monjita iba en un asiento al lado de nuestros asientos. Entonces ella iba con su rosario, reza y reza. Bueno, pasamos ese suceso, ese espectro que se apareció ahí en la carretera en la madrugada.
Sí.
Al siguiente día llegamos nosotros a nuestro destino. Entonces, todavía cuando nos bajamos en San Fernando, Tamaulipas, de ahí a donde íbamos nosotros todavía faltaban otros 100 kilómetros. Y teníamos que tomar otro autobús. Entonces ella llegaba hasta allá, hasta San Fernando, y le dice a mi mamá, saca de su morralito más dinero y se lo da a mi mamá. Y le dice, señora, tenga para que complete hasta donde va, porque yo sé que no trae dinero. Y váyanse con Dios. Yo recuerdo muy, muy claramente que pues ella se bajó con sus tetaquitas. Y hasta recuerdo que traía rompope. Yo recuerdo que traía una cajita con rompope. Y me dice la monjita, me dio una tarjetita y me escribió con su puño y letra la dirección del convento a donde ella iba. Y me dice, si un día quieres regresar a agradecerme, este es el convento a donde yo vengo. Yo vengo al convento de las Carmelitas Descalzas de la Orden de San Bartolomeo, aquí a San Fernando, Tamaulipas. Entonces, bueno, pasaron los años. Cuando yo terminé mi preparatoria, nos recordamos, ¿no? Recordamos, le digo a mi mamá, oye mamá, yo recuerdo que cuando veníamos de México, que falleció mi abuelita, la monjita nos ayudó, y yo le dije a la monjita, le prometí que iba un día a regresar.
Sí.
Y me dice mi mamá, pues si tú quieres, hijo, ir al convento a visitarla, ve. Entonces le digo a mi mamá, tengo ganas de ir y dejarles una aportación, porque en ese tiempo pues yo ya trabajaba. O sea, en el norte del país la gente trabaja medio tiempo y medio tiempo estudia. Entonces en ese tiempo yo ya tenía un trabajo fijo y me pagaban pues bien. yo decidí contribuir y decidí buscar la tarjetita y la teníamos todavía. Entonces yo me trasladé a esta ciudad, San Fernando, Tamaulipas.
Sí.
Y todo un día me costó encontrar el mentado convento.
¿Y lo encontraste?
Lo encontré, pero nadie me contestaba, o sea, nadie me daba razón del convento. O sea, decían, sí conocemos esa dirección, pero ahí no hay ningún convento. Entonces ya fue que yo me acerqué a la presidencia municipal y ahí hay un módulo de turístico, hay un módulo turístico y me dijeron, ¿sabes qué? Sí, ahí es la dirección, pero ahí no hay convento. Ahí es una, ahorita es biblioteca pública, pero si quieres acercarte a preguntar, a lo mejor cambiaron de residencia el convento. Pero nosotros sabemos que no hay ningún convento registrado aquí en el municipio. O sea, porque yo me acerqué ahí a pedir información, ¿no? Pues ya fui a la dirección. Y mi sorpresa es que cuando yo llegué a la biblioteca esa municipal, en la entrada está un número de registro donde te registras y yo le pregunto a la encargada de la biblioteca, que era una señora también ya grande, como de unos 68 años.
Sí.
Y digo, oiga, yo vengo buscando un convento porque Sor Angelita me dio esta tarjeta y hace unos años nos ayudó y yo quería contribuirle para ayudar al convento con una donación. Me dice, joven, no me lo tome a mal, pero aquí en San Fernando desde 1962 no hay convento. Y sí, efectivamente aquí en este edificio era el convento.
Sí.
Si quieres entrar para que conozcas, entonces cuando ya entré en la puerta de la entrada grande tenían hacia el fondo la foto de las sores que habían sido las madres superioras del convento y en medio estaba la que nos ayudó.
¿La reconociste?
Claro.
Wow.
Con el mismo hábito y todo. Entonces me dice, todas las demás son pinturas a partir de 1956 para adelante son fotografías tomadas a la persona, porque en este municipio todavía no había fotógrafos antes de los 50. Entonces,
sí.
Ahí cuando yo vi la fotografía y en la plaquita venía el nombre.
Baja.
Y venía pues la fecha de fallecimiento y la fecha de nacimiento, ¿no? Ahí venía pues falleció tal día y fue madre superiora tantos años en este convento. Para mí fue una sorpresa porque yo no me esperaba eso, porque nosotros la vimos en carne y hueso. O sea, no fue algo como lo que se nos apareció en la carretera, ¿verdad? Que fue algo que atravesó el autobús, ¿no? O sea, fue un espectro, algo que no tenía cuerpo físico, solamente se podía ver. Nosotros pues viajamos todo el trayecto, vimos cuando pagó, vimos cuando sacó el dinero, vimos que traía sus cajitas, las tocamos, de hecho. Entonces, para mí fue un impacto que nunca se me va a olvidar. Entonces, cuando yo regreso con mi mamá, y me dice mi mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no entregaste el dinero? Le digo, no mamá, es que fíjate que ahí en San Fernando no hay convento. Y el convento que estaba tiene desde 1960 y tantos que está cerrado.
Eddie, permíteme, no me gusta interrumpirte, pero la pausa llega y no la podemos detener. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Exigir es fácil. Señalar es fácil. Delegar es fácil. Juzgar es fácil. Pero dar ejemplo, eso sí es difícil.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Una verdadera bendición fue en ese momento para Eddie y su mamá que alguien les tendiera la mano, que les diera dinero, que los protegiera. Y años después, sorpresa que se lleva Eddie al conocer que ese convento tenía décadas que no era tal. Una situación que te cayó como agua helada, Eddie.
Pues fue algo sorprendente porque dices, ¿cómo es posible que alguien que tú viste de carne y hueso, que platicaste, que lo tocaste, que tenía pues vida, sea una persona que se me apareció, que murió décadas muy atrás? Sobre todo de que la que estaba en la biblioteca se asustó porque cuando vio la tarjetita dijo, y efectivamente esta es la letra manuscrita de la madre superiora. Dice, porque yo tuve una tía que aquí estuvo en este convento. Y era la que se encargaba de revisar la correspondencia de la madre superiora, y todavía tenemos aquí en la biblioteca de exhibición cartas de la madre superiora. Vamos a comparar. Y fuimos y comparamos la letra, y sí, efectivamente era la misma letra manuscrita que ahora llamamos letra cursiva, que me dio en la tarjetita. Entonces, yo veía la foto y si no me lo podía creer, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que alguien que no es de este plano físico me haya ayudado a mí y a mi mamá? Entonces nosotros nos quedamos, a la vez nos impactó, ¿no? Nos impactó porque tú no te esperas que te suceda eso. O sea, estábamos asustados por lo que vimos en la carretera, en el momento cuando pues llegamos a nuestra casa y le platicamos a mi papá que se nos apareció una mujer en medio de la carretera y que el autobús pasó por encima de ella y atravesó el autobús. O sea, nos quedamos en ese... pero cuando yo años después busco el convento y encuentro el lugar, pues me quedo yo sorprendido de que cómo es posible que alguien que no existe ya te haya ayudado. Y han pasado décadas y lo hemos platicado a otras personas. No nos lo creen, pero somos dos personas, yo y mi mamá, sí. Y a los dos nos pasó.
Y es que además no se lo pudieron imaginar, porque por una parte te salvó de esta persona que te quería sacar porque estabas pidiendo dinero, les dio dinero, eso es lo que a uno le sorprende, cómo se materializó este dinero que efectivamente le sirvió para salir adelante y llegar a su destino.
No, y todavía cuando llegamos a nuestro destino nos dio más dinero.
Ajá. Mira, la providencia, mi querido amigo.
Y recuerdo yo muy claro su hábito cafecito. Lo que tienen en la cabeza por abajo era blanco y atrás cafecito, y era un hábito muy grueso, no era como tela delgadita, era una tela gruesa, pues sí se veía que era de esos tiempos. Y recuerdo todavía que sus zapatos eran como zapatitos de esos cerraditos, pero con tipo botita con taconcito, como los que utilizan las muchachas que bailan folclore.
Sí, ajá. Sí, sí. Y es que databa de otra época también.
Sí, sí. Entonces ella sí recuerdo que nos venía diciendo, no se preocupen, Dios está con ustedes, Dios siempre se acuerda de sus hijos cuando están en necesidad y no los deja solos, y todo esto. Entonces cuando yo años después descubro que ya no era convento, que era una biblioteca, yo le pregunté a la de la bibliotecaria, le digo, ¿y esta madre está enterrada aquí en el edificio? Y me dicen, sí, aquí en el edificio abajo hay unas catacumbas, y si tú quieres, puedes comprarle un arreglo floral y se lo ponemos.
Sí.
Dice, nadie entra a esas catacumbas, pero porque yo le platiqué ahí a todo el asunto, ¿no? Le digo, mire, yo estoy aquí porque pues yo vengo en agradecimiento que nos ayudó y así. Y dice, sí, dice, de hecho esa madre era muy famosa porque auxiliaba mucho a los pobres. Auxiliaba mucho a los pobres, y ellas fueron las que fundaron el hospital aquí en esta ciudad.
Bueno, pues sí que es algo importante.
Nadie entra ahí, dice, pero yo te voy a abrir para entregarle ese arreglo floral para que pues tú sepas que sí está enterrada aquí. abajo en las catacumbas, ahí en ese lugar estaban, o sea, visibles los ataúdes, no sé cómo explicarlo, no estaban encriptados en la pared y el nombre, no, estaban los cuadritos, los ataúdes, y estaba la plaquita con el nombre de cada difunto.
Y o sea que entonces, ¿sí le dejaste ahí unas flores, algo?
Sí, yo salí porque pues antes de regresarme obviamente no les iba a dejar lo que yo les iba a llevar, porque ya no era convento.
No, pues
pero
ya.
Yo salí a comprar un arreglo floral y se lo llevé y se lo puse y todavía recuerdo que compré una veladora de esas que venían envueltas en un papel como color cafecito.
Ajá.
Como tipo, no sé cómo explicarlo, pero ya no venden ese tipo de veladoras hoy en día.
Sí.
Y yo le compré una veladora y el arreglo floral y fuimos, y pues se lo pusimos, me dice la de la biblioteca, y era una persona muy adulta. Me sí. dice, vamos, véngase muchachito, y se lo ponemos ahí. Entonces uh-huh. Cuando yo bajé hacia abajo, yo sentí como ganas de llorar, como un sentimiento de pérdida, uh-huh. como cuando se te muere un familiar.
Sí, sí, y cierta confusión, ¿no? Me imagino.
Sí, en el momento, ¿no? Del susto de que, pues, qué valor, ¿no? Me va a dar el valor de ir y dejarle uh-huh. eso que yo había prometido, regresar para contribuir en su causa, ¿no? De lo que ellos hacían, porque sí nos platicó que ellos se dedicaban a hacer jericayas, a hacer rompope, que ayudaban a las madres solteras, a los presos en la cárcel, que ayudaban a los menesterosos, pues que ayudaban a la gente que emigraba, que pasaba por ahí caminando, que iba con el objetivo de llegar a los Estados Unidos.
Sí.
Entonces, yo lo que hice fue comprar ese ramo, se lo llevé, y cuando yo llegué a mi casa, pues mi mamá me notó que yo traía el dinero y me dice, oye, ¿por qué no dejaste el dinero? Digo, no, mamá, es que ya el convento ya no existe. Y sí. tiene muchos años, le digo, tiene décadas, o sea que no. Y la madre tiene muchos años que murió. La madre murió 40 años antes de que cerraran el convento.
Oh. Oye, una situación que jamás en la vida se te va a olvidar, una etapa
entonces
difícil en un momento
de
pequeño.
Son cosas que le pasan a uno comúnmente y a veces uno quiere guardar ese recuerdo en el subconsciente y hacer que no te pasó, pero somos dos personas, o sea, y no se nos va a olvidar nunca, porque de una forma u otra a veces nos acordamos y decimos, ¿te acuerdas cuando nos pasó esto? Qué increíble. Nadie nos cree que una persona del más allá vino aquí a ayudarnos en un momento de bastante sufrimiento para mí y para
de necesidad. Ajá.
No es fácil de creer, pero tú lo viviste, tu mamá también está de testigo, y una situación que agradecemos muchísimo que la hayas compartido. No es fácil de entender, lo que sabes es que sucedió.
No, y sobre todo que en el trayecto de Ciudad de México hacia el norte, yo recuerdo muy bien que era ya en el estado de San Luis, ya íbamos llegando a Ciudad Valles, cuando se nos apareció eso que el chofer del autobús nos dijo, no volteen, que nos haya acompañado todo ese trayecto, esta persona, ¿no? O sea, le digo a mi mamá, quién sabe si ella no se nos hubiera aparecido, quién sabe qué fuera de nosotros ahorita.
Exacto. Lo hubieran pasado más difícil, ¿eh?
O quién sabe si hubiéramos llegado a donde íbamos.
Eso, también, tienes mucha razón. Eddie, nosotros te agradecemos muchísimo el habernos brindado esta vivencia familiar que, por supuesto, nos sorprende, y deseamos en próximas ocasiones volver a platicar contigo.
Sí, sí, sí. Tenemos muchos relatos, pero ese es algo que yo quería contarles el día de hoy.
Claro. Bueno, pues entonces, Eddie, un abrazo y que tengas excelente noche.
Ok, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Me Mira pregunto si a cualquiera de nosotros nos hubiese pasado algo así, ¿cuál sería nuestra reacción? Así de, con esa calma, esa tranquilidad que lo comenta Eddie, bueno, pues tú dices, es que realmente es la providencia, ¿no? Él tenía necesidad de dinero y providencialmente apareció la monja, que no solamente les proporcionó los pasajes, Gina, sino que hasta les dio una lana para que llegaran con bien a su destino. Esas cosas que uno no se explica y que a veces dicen, ah, eso nada más es de los cuentos o es de las novelas o... No, llega a suceder, con no sé con qué frecuencia, pero llega a suceder, Y aquí hay un testimonio.
Pero imagínate en ese momento de desesperación, que alguien llegue, te apoye, te dé dinero, te defienda de las personas. Fue realmente una bendición que a través de los años después se entendió que... Pues esta mujer ya tenía décadas que había fallecido. Sin embargo, ¿qué experiencia tuvieron tu mamita y tú?
Así es, era una mujer, una monja fantasma, pero en este caso no espantó.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental, y no tener dinero es una condición temporal.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hablando de apariciones, esta mujer, que también allá en Puebla es conocida, una mujer, una dama llamada de las flores, porque lleva precisamente un ramo de flores. Este tipo de flores tienen un simbolismo importante, aunque varía. Según quien cuente la historia, a menudo se dice que son lirios blancos o rosas. Ambos están asociados con la muerte y la pureza en muchas culturas. En algunas versiones se dice que esta dama de las flores fue una mujer enamorada que falleció de forma trágica. Su aparición con flores simboliza el amor que nunca pudo consumarse, y la flor que entrega es un vínculo entre el mundo de los vivos y los muertos, pero a quien se la entrega no le va nada bien. Algunos afirman haber visto a la dama en los jardines de antiguas casonas de Puebla, mientras que otros relatan encuentros en parques populares. Esto, por supuesto, que añade un aire de misterio que a través del tiempo sigue sonando.
Eso es, claro que sí. Vamos a seguir escuchando ese tipo de historias y leyendas, porque este programa de eso vive. Junior Sánchez dice, hola, buenas noches. Les pido una oración, ya que he andado quebrantado de salud y me siento mal, mi querido Junior. Ánimo, amigo. Esperemos que todo marche mejor. Tómate tu medicina si es que la estás consumiendo, si es que te la recetaron. Y si no, acuérdate de que siempre hay una razón por lo que nos suceden diferentes cosas, y si tú entiendes eso, comenzarás a vivir una gran mejoría. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con el señor Vicente Galeano.
Okay, Vicente Galeano, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Laredo, Texas.
Excelente. Pues, ¿qué nos quieres platicar?
Buenas noches, primero que nada. No es la primera vez que llamo. La primera vez fue hace muchos años todavía, con el señor Juan Ramón en vida.
Sí, señor.
Y fue un relato cuando yo estaba chico, que vivía en Nuevo Laredo.
Ajá.
Esta es mi primera vez, es mi segunda vez que me toca hacer esto.
Ok.
Este relato es breve. Ajá. Breve, pero es más, si alguien ahí sabe de algo que nos pasó, para ver si el trabajo que nos hicieron lo pudimos citar en total. En breve va todo.
Okay. Oye, antes de que comiences, mi querido amigo, también te voy a encargar que un día que tengas tiempo, o si es hoy, o no sé cuál sea el relato que nos vas a platicar, pero me encantaría que, si hace muchos años platicaste una historia con Juan Ramón, nosotros seguramente estábamos ahí en la cabina también, pero
sí,
me encantaría que algún...
Yo creo por allá en el 97, 98.
Sí, amigo, sí, aquí estábamos. Pues me gustaría que, si es tu voluntad, alguna ocasión, si no es hoy, otra, que nos recordaras aquella historia, si es que no se te ha olvidado.
No, no, para nada. ¿Cómo se le puede olvidar todo ese mechino cuerpo?
Claro. Muy bien, amigo, pues no te quito la intención de platicarnos esta historia que ahora pues te tiene un tanto inquieto, ¿no, mi querido amigo?
Como le platiqué antes, esta no es la primera vez que me toca estar en el programa.
Sí, señor.
Hace muchísimos años, un relato que tuve, una casa que fue la primer casa donde vivimos a Nuevo Laredo.
Ok.
Era una aparición de un niño, fue el relato en aquel entonces. Pues
sí.
Se nos prendían los juguetes de noche.
Wow.
De hecho, hasta el día que hubo una aparición del muchacho. Esto pues fue en una casa Nuevo Laredo allá en los 86, 87.
Sí.
Ese es el relato que tuve la primera vez en aquel entonces con el señor Juan Ramón todavía.
Sí, señor.
Este relato es prácticamente tiene 3 meses.
A ver.
Ya emigramos, obvio. Para el, yo ya estoy en mis años 50.
Sí.
Tengo una casa que rento acá en Laredo, Texas.
Ajá.
Fue una casa que compré básicamente en el año 99 y fue donde viví con mi expareja, pues muy bonito, bien todo, pero pues la casa tenía una historia. La pareja nos la vendió muy barata porque el día de la graduación de preparatoria, su hijo, la fiesta fue aquí en un lago que hay aquí en Laredo, Texas.
Sí.
Y desgraciadamente el muchacho se ahoga el día de la fiesta de su graduación, celebrando con sus amigos, y pues obvio, una historia muy triste.
Claro.
Y por eso, o sea, pues se dio la oportunidad, y pues en aquel entonces yo apenas tenía mi primer trabajo de este lado, ya estable, ya bien todo, y pues la compramos, la casa.
Sí.
No. Nunca pasó de que de repente te da miedito en la casa, hasta que una vez mi ex cuñada en aquel entonces se quedó a dormir con nosotros porque tenía problemas familiares allá, dejémoslo así. Y el siguiente día, la segunda noche que se quedó con nosotros, ella era muy creyente de que leyera más cartas.
Uh-huh.
Y esto fue todavía en 1992.
Sí.
Y los pinzañes ex esposa y a mí. Oye, ¿qué pasó aquí en esta casa? Oye, especialmente la puerta, yo no me estoy quedando. Pues ya nada más nos quedamos viendo. Oye, pues mira, aquí no pasó nunca nada, pero pues el cuarto ahí donde te quedas, de huéspedes, digamos que ahí dormía un muchacho que falleció. O sea, no pasó nada aquí. No, pues dice, pues me dijo la señora que me las cartas que hay un muchacho que tiene como 18 años, que hoy me toca el pelo en la noche. Y se nos fue el siguiente día, pues obvio, bien ajustado.
Caray.
Y nosotros, bueno, ok, tal vez, o sea, su esencia está aquí todavía, como fue la casa donde él creció, ¿no? Y pues así nos quedamos. Nunca pasó de eso. Por el tiempo, yo empiezo a rentar la casa, ya que yo no estoy ahí, o sea, estoy aquí en su vida. Y siempre me quedó así la espinita de preguntarle a los renteros, así cada vez que se me iban. Oigan, ¿qué les pasó nada aquí en esta casa? Y todos me decían algo. Nos decían, fíjense que en ese cuarto, en el último, el que va para la calle, dice, ahí se siente que te tocan el pelo. Y no, pues sí, hoy te traigo el pelo enchinado.
Caray.
Lo mismo que nos contó mi cuñada. El pelo, o sea, y a las mujeres.
Uh-huh.
No va y le gustaba ir a tocar en la noche. Total, o sea, mis ex solteros, que nada más me duraron ahí una semana y media, una noche nada más me hablan. Hey, tenemos que salirnos de la casa. Bueno, pues al caso, ¿y qué pasó? No, pues nos están golpeando la pared, corren arriba del techo, y pues el señor es ex marino de los Estados Unidos. Y dice, yo no tengo miedo a nada, y dice, eso por tanto. Pero 2 veces me sacaron de la cama, de los pies y en diferentes cuartos. Ya me quedé, bueno, esto no es típico del muchacho, o sea que nunca había pasado nada.
Sí.
Total, nosotros vamos a buscar ayuda, porque yo ahí ya me dio la corazonada. Esto no es...
No es normal.
Típico, ¿sabes? Muchacho. Total, nos sale todo.
Sí.
La vecina, quien se estaba haciendo propiedades también de ella para hacer su imperio de casas de renta, resulta que fue con un valero o un santero.
Ok.
Con el propósito de que se me siguieran saliendo los renteros. Y que lo ofreciera, yo ofrecía la casa para vender mejor, en desesperación. Y si estaba yo cayendo en eso ya, en desesperación. Como, híjole, pues qué vamos a hacer, esto y esto, y pues obvio, se te salen renteros y son gatos otra vez. Y también que otros clientes. Total, vamos con esta persona que nos ayudó. Y pues no dice eso, mira, es esto, no la describe de pies a cabeza a la vecina, sin saber nada nunca de ella. Nada, todo de pies a cabeza. Todo.
Sí.
Y pues nos da a mi esposa hoy en día el ritual de exorcismo. Dice, yo no, lo dice el señor, yo no lo hago, dice, porque me mareo. Porque yo siempre escucho voces, de hecho cuando vas y pides ayuda, siempre tiene la tele o el radio a todo volumen, dice, para no estar oyendo las voces que siempre están hablando. Hacemos el ritual de exorcismo, que de hecho duró 7 días, después la segunda parte, creo que por 7 días, son 2 semanas de ritual que estuvimos ir a hacerlo.
Sí.
Y fíjate, lo acabamos de hacer y al siguiente día llega la gente, oye, no renta esta casa.
Oh, caray, así de inmediato, ¿no? O sea, se sintió el cambio de energía.
Así nada más, pues llegan las personas y pues decidí irles. Mira, aquí hay un problema, recientemente hicimos esto. Y de hecho les dije, mire, la vecina, de hecho le dijo a los vecinos que salieron corriendo de aquí. ¿A poco no les dijo el dueño de la casa que aquí asustan? O sea, con propósito. Y les mandaba de comer.
A ver, mi querido, Vicente. A ver, aguántame ahí tantito porque de repente hubo una falla en el audio y no sé si escuché bien y quiero que me lo aclares. Resulta que la vecina estaba haciendo algún trabajo para que...
Exacto.
Tus inquilinos se fueran.
Exacto.
Para que no aguantaran, para que los espantaran, ¿verdad?
Exacto. Bueno, cuando fuimos con un equipo paranormal, de hecho que tengo los videos, tengo todo, fotografías, todo.
Sí.
La persona que nos ayudó nos dijo, mira, la entidad que vio ahí es una persona de color negro, altísimo, es algo muy enojado. Es algo muy enojado, dice, sí, dice, allí hay un muchacho también y está asustado, y él ya vivía. Dice, esta entidad, dice, se apoderó de todo, y es la que está haciendo eso, corriendo arriba del techo, pegando las paredes, y la que jaló 2 veces de la cama del exmarino. Bueno, hicimos el ritual de exorcismo que nos dio, que digo, y al siguiente día, llega la gente, oye, no rente esta casa, digo, les comenté. Pasó esto. Pues no hay problema. Y luego para todo eso también nos pusimos las protecciones que nos dijo esta persona, cómo hacerle para que si volvía a atacar a esta persona, no pasara nada.
Pues sí, ese es el problema, ¿verdad? Que está ahí la vecina, y ni modo de que la corras a la vecina.
No, exacto. Ajá. Bueno, pues. Y también nos dijo el señor este, miren, antes de que metan otro rentero, tienen que hacer la prueba de fuego, que es que alguien se quede toda la noche en la casa. Cosa que no llegamos, porque estas personas luego, oye, no renta la casa. Y les dijimos, miren, hemos hecho lo que nos dijeron, que es la prueba de fuego, que es durar toda la noche aquí en la casa, y pues ya están ustedes. Digo, no les cobro, les doy 2 semanas de renta, si ustedes gustan, se pueden quedar, y si ustedes deciden quedarse, adelante. Y decidieron quedarse, pero no. Y la, de hecho, la señora, de hecho, si hay un problema, yo me encargo, la esposa de los individuos nuevos. Resulta de lo que hicimos el trabajo nosotros de contrarrestar el exorcismo, se le empieza a secar todo el patio a la vecina.
¡Oh, mira!
Todas las plantas, todo.
Ajá.
A los dos días, su casa apagada y su carro ya no estaba ahí.
¡Caray! Se le regresó a ella el trabajo.
Al parecer, o sea, no soy experto en todo eso, pero te estoy diciendo nada más algo que verídicamente pasó.
Sí, amigo.
3 semanas, y pues yo hay veces hago tiempos extras de madrugada, o sea, y paso por mi casa de renta, pues para ver que todo esté bien, y no, de noche apagado toda la casa de la vecina, todo eso, y nos vio, o sea, el como, pues, ¿qué pasó? Y fuimos con esta persona que nos ayudó.
Sí.
Checa, y mira, se le regresó todo.
Caray. Dice,
porque el trabajo, pues obvio no lo puedes subir todo, pero, o sea, ya a la hora de acabarlo, teníamos que tirar frascos con agua a los excusados de la casa, o sea, de nosotros.
Sí.
Y por ahí no, se iba todo.
Ajá.
Dice, su casa, dice, empezó a oler a caño así de drenaje.
Sí.
Dice, es una primera señal porque esta entidad nada más se puede ir a quien la convocó.
Ya.
Y se fue para allá, le empezó a hacer lo que usted le estaba haciendo, y con esas cosas que regresan, se metió en problemas legales, que se fue a esconder de la ley, porque la policía la estaba buscando por un fraude que hizo. Digo, mira. O sea, entonces es cierto que cuando te hacen algo, se regresa 10 veces.
Claro.
Dice el señor que tiene muchísimos años de experiencia en ayudar gente, o sea, que con ese tipo de trabajos que les hacen.
Ajá.
Dice, es verídico, dice, sí. Se regresa 10 veces. Pues por eso quisieron todo lo demás que tuvimos que poner en la tierra de la casa, en congeladores, varias cosas que se requieren para todo el ritual.
Uh-huh.
Y de ahí jamás se volvió a meter con nosotros, y la gente vive contenta en la casa después del horror que vivieron los pasados.
Híjole, fíjate nada más qué cosa. Ahora, dime algo, amigo. ¿Por qué tenía esta señora tanta envidia, o por qué hacía eso?
Te lo platiqué. Se empezó ella a hacer casas de renta y quería que me desesperara, que se me estuvieran saliendo mis inquilinos de esta casa, y que yo la quisiera vender, y me iba a ofrecer que ella me iba a comprar.
Ya entiendo, sí.
Para el trabajo.
Ya entiendo, sí, mi querido amigo, esa parte como que se me escapó, pero... Sí. Pues sí, pobre mujer, después de todo te diste cuenta con el paso del tiempo y con las acciones que ocurrieron, que pues también ella andaba media torcida, ¿no? Vamos, no era una persona honesta.
Y pues sí, se le regresó el trabajo. La única pregunta que yo tenía a la gente que te escucha, o expertos que con los que ustedes platican, nunca encontramos el trabajo. Y pregunta era, si nunca encuentras el trabajo que te hicieron, aunque lo contrarrestaste, llega a afectar a tu futuro.
Sí.
No sé si tenga ustedes, imagino que sí, gente que sepa del tema.
Ajá.
O sea, nunca lo pudimos encontrar, nunca lo pudimos quitar, o sea, lo contrarrestamos. Pero
no.
Lo que sintió, o sea, ahí se cae, a ver si haya sido en la tierra, en la casa o algo, se había estado contrarrestado. Pero nunca lo encontramos.
Bueno, en realidad no se sabe si efectivamente metió por ahí un entierro, una cosa o algún objeto maldito. No se sabe, no lo vas a poder saber. Yo te diría y te aconsejaría que mejor, mira, tú olvídate de eso, porque aquí acuérdate que lo más importante es la intención y el aspecto de fe que uno tiene. Si, por ejemplo, tú estás ya consciente de que desactivaste una bomba, por decirlo así, pues esa bomba ya no va a explotar, ya ni te preocupes, mi amigo, ni te estés, digamos que, torturando, diciendo, ¿dónde habrá dejado? ¿Dónde lo habrá puesto? ¿Qué habrá puesto? Ya perdió efecto, perdió eficacia, porque si no fuera de ese modo, todavía se estaría manifestando, amigo. Y acuérdate que pues todo también se va diluyendo. Es más, si esa mujer ha decaído, ya inclusive no debe tener fuerzas como para seguir deseando el mal a los demás. Ya debe estar preocupada por otras cosas, su salud, por ejemplo, su integridad con la justicia también, ¿no?
Exacto. Entonces, antes de esto, pues no tenía problemas con la justicia. De repente, cuando nosotros hacemos todo esto, de contrarrestarlo, es cuando pasa todo esto. Otra cosa que iba a comentar, ya para darle más tiempo a otras personas, a otros escuchantes.
Ok.
La forma de cómo lo atrapamos esto, y de hecho, desgraciadamente, pues el muchachito que también estaba allá ahí, o sea, también, pues ahí se fue.
Ajá.
Fue frascos de agua, en burbujas.
Okay.
En burbujas, ahí fue donde se atraparon.
Muy bien, digo, pues sí.
Pues digo, no te quiero escribir todo el ritual de exorcismo y aparte, pues a lo que se hicieron 14 días, pero los en burbujas agarraron las entidades. Y pues obvio, esas entidades las excusaron, se bajó y con otro tipo de ritual ya. O sea,
okay.
Entonces, sí.
Sí,
o
sí.
Se fueron a donde debe ir cada quien.
Claro.
Lo que nos dijo el señor, mira, el muchachito dice en el cuarto, de vez en cuando, oler a flores en su cuarto. Y fue normal. Es normal. Eso está bien. Y ahí mi relato.
Ok. Muy bien, amigo, pues con eso nos quedamos, mi querido Vicente. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido y quedamos pendientes, ¿no?, para recordar aquella historia que platicaste aquí en La Mano Peluda hace ya varios añitos, ¿no?
Claro que sí, con mucho gusto.
Muy bien, amigo, pues que tengas bonita noche.
Igualmente, que todo el mundo pase buena noche.
Hasta luego, amigo, muchísimas gracias. Vaya, pues, ¿ustedes qué hubiesen hecho si les toca tener una vecinita de esas, si no es que ya la tienes y estás batallando precisamente?
Pero lo importante es las consecuencias que puede vivir una persona que se cree con la posibilidad de manejar el destino de los demás.
Así es. Gina, nos tenemos que ir.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tus relatos, que nos abras parte de tu vida con estas experiencias. Te esperamos mañana. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.